Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenas mañanas de sábado, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca y bienvenidos a bordo de nuestro avión virtual que nunca falta a la cita de los sábados y la de los domingos, ahí surcando el aire maravilloso del mundo de los viajes y mostrando cosas interesantes, muy interesantes, del mundo del turismo, como sus profesionales, sus agencias, sus ofertas, sus servicios. Vamos, un programa donde no solo aprenderás cosas del sector turístico y no solo viajarás. Lo que nos gustaría de verdad y muy mucho es que te diviertas con nosotros la próxima hora que tenemos por delante. Bueno, bueno, bienvenidas Pilar, Lorena, Pilar.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido mi amigo de siempre, Joe Satriani. ¿Cómo toca este tío la guitarra? Sí,
impresionante.
Señor. Bueno, ¿quién va a venir, aparte de Joe Satriani?
Pues mira.
¿Quién va a venir a divertirse con nosotros en el Paralelo 20 de hoy? A ver, pues, primer sábado del mes de marzo.
Eso, estamos aquí ya. Sí, el mes de la primavera, qué ganas, sí. qué ganas.
El mes, dicen que el más bonito del año.
¿Y por supuesto.
¿Sabéis por qué?
Porque cumplo años yo.
Ah, porque nací yo.
¿También?
¿Tú también?
¿Tú también, Lorena?
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer.
Ay, lo que estamos descubriendo.
¿Qué día?
El 17 de marzo.
Ay, yo el 23. Soy más Aries que tú.
Sí. ¿Aries? Es Aries.
Bueno, amigas, venga, ¿qué tenemos?
Pensaba que erais piscis los dos.
Sí, ¿no? Sí,
sí, yo también.
Piscis para las piscinas.
Piscis para las piscinas. Pues somos muy buena gente los piscis, ¿eh?
Somos
pues
muy creativos los Aries.
También, también. Piscis? Soy piscis.
Ah, yo sé, Aries.
Ah,
yo
igual de creativos. ¿Qué es lo que os iba a comentar? Aparte de comenzar también en nuestro primer programa de marzo, sí, vamos a tener una media maratón, que nos vamos a Lisboa, chicos.
Anda, nos vamos a
Ahora
Lisboa.
Que viene el buen
vamos
a Lisboa. Oye,
es que las ciudades que hacen maratones se llenan también de turistas, ¿eh?
¿Sí?
Y de gente que va a correr y ya hace turismo.
Es que ya lo hemos dicho aquí, el running.
Yo creo que algunos van corriendo por la ciudad, saben que van a perder, pero van viendo.
Pero
el paisaje,
van viendo, ¿no? Y van visitando.
Van pensando en las cervecitas de Desbro.
También. O las tapitas.
Sí, señor. Más cosas que tendremos hoy.
Bueno, a ver, antes has dicho que nos queremos divertir, que nos queremos, pero también nos queremos informar de lo que pasa en el mundo del turismo.
Claro, claro.
Y hoy vamos a hablar con uno de esos grupos de agencias de viajes que se unen ahí para
y
ser que más
vamos
competitivos
a hacer un
y le vamos
homenaje,
a hacer un homenaje.
Un grupo que lo ha pasado mal, pero que se ha rehecho y vuelve a ser uno de los grupos más interesantes del panorama turístico. Lo vamos a contar y vamos a contar a la gente qué son los grupos de gestión, porque todos conocemos esas grandes agencias, los Halcones, los Barceló y tal. Y sin embargo hay muchas agencias chiquititas, ahora lo explicamos, que se unen y crean grupos también tan grandes como los súper conocidos, ¿no?
Eso es.
Y vamos a hablar con uno de ellos. Más cosas.
Bueno, pues creo
que nos va a visitar alguien muy conocido.
Bueno. Creo que nos vamos a ir a cruzar el charco hoy
pero
también.
No sé si es un secreto, que las misiones de Torrente, del inspector Torrente, Torrente, ¿qué es? ¿Inspector, jefe, comisario, policía?
No, no lo tenemos muy claro, la verdad.
Aparte de guarrete y todo eso. Vamos a intentar saber dónde está Torrente, que creo que nuestro...
Es oyente de Paralelo Rigo,
reportero internacional, Ricardo Oblador, Richie, ha encontrado a Torrente... en un sitio...
Por algún lugar del
sí,
mundo.
Sí, que le gusta mucho a Torrente, sí, por,
¿por qué será?
Oye, dime. Y todos los que estén por la zona cercana a Castellón, que estén muy atentos, que les vamos a dar otras opciones también y unas ideas
deportivas
para hacer
también, ¿no?
También.
Oye, un programa de turismo
muy
y muy deportivo. Bueno, pues entramos, si te parece...
En materia.
Sí, en materia. Vámonos a romper el hielo.
Después de 3 años inmersos en un concurso de acreedores del que acaba de salir, Unida quiere apostar por un nuevo proyecto que haga evolucionar al grupo. La profunda visión tecnológica de las agencias que lo componen y el conocimiento de las posibilidades futuras le ha mantenido fuerte durante estos últimos años en los que han continuado trabajando para fortalecerse. Hoy en Paralelo 20 hablamos de este nuevo proyecto que va a evolucionar al grupo junto a don Luis García Patiño, vicepresidente y consejero delegado de Unida.
Bueno, efectivamente, esta semana leíamos una nota de prensa que nos llegó aquí a los estudios sobre lo que acaba de leer Lorena, ¿no? La salida del concurso de acreedores de un grupo de agencias de viajes que juntas forman un grupo, diría yo, histórico de agencias en el panorama de los viajes en el sector turístico español. Ya lo hemos contado y explicado a los oyentes aquí en Paralelo 20 muchas veces, ¿no? Para que lo entendáis bien, amigos. Existen las grandes agencias que tienen pues un montón de puntos de venta, ¿no? En toda España. Hablamos de las agencias conocidas, Viajes Halcón, Barceló, el mismo Corte Inglés, por citar así las más conocidas. Pero también hay muchas agencias de viajes pequeñas, independientes, que no pertenecen a ninguna de estas grandes mencionadas y que se unen entre ellas y forman un grupo para gestionar su negocio juntas y así crear un grupo competitivo para poder salir de igual a igual al mercado del turismo. Uno de esos grupos, formado por la unión de varias agencias independientes, es, por ejemplo, el Grupo Unida, ¿no? Que desde hace ya más de 20 años viene ofreciendo sus agencias de viajes, sus servicios a todos los consumidores de viajes y además por toda España. Esta noticia nos llegó con muy buen rollo, ¿verdad,
sí.
Lorena? Y entonces yo creo que es de ver, si queremos realmente apoyar a las agencias y darles la enhorabuena por salir de una situación de crisis que lo han pasado muchísimas agencias de viajes, que muchas de ellas han tenido que cerrar y otras que han aguantado el tipo, como han sido las agencias del Grupo Unida, y que podemos dar esta muy buena noticia hoy por hoy, ¿no? Bienvenido, don Luis García Patiño, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Bueno, yo creo que lo he explicado más o menos bien, ¿no? Tú corrígeme si...
La verdad es que yo no lo hubiera hecho mejor.
Seguro que sí,
En primer lugar, agradeceros a ti y a Lorena esta oportunidad que nos brindáis, porque realmente estamos en un momento para nosotros cuando hablo... por mí, por el Grupo Unida en general, por todos sus socios y asociados, uh-huh. Estamos en unos momentos, como os digo, pues muy apasionantes, ¿no?
Claro,
estamos marcando unos tiempos que son verdaderamente increíbles para nosotros, porque salimos de una situación que en un principio era complicada y de la que, como uh-huh. muy bien sabéis, incluso a niveles de cualquier ámbito mercantil es complicado una situación de concurso de acreedores,
sí.
Pero bueno, en su momento por responsabilidad tanto con los socios y asociados como con nuestras responsabilidades, por supuesto, lo que mandaba los principios de prudencia era uh-huh. presentar un concurso como lo hicimos. Y bueno, pues al cabo de 3 años se ve y se demuestra que la actuación que subía era la correcta, claro, para sacar al grupo de donde estaba.
Sí, no solamente os queremos hacer un homenaje, sino que os traemos aquí también, por si sirve de ejemplo, ¿no?, para otras agencias que tal vez tengan que pasar o que hayan pasado por lo mismo y que ha estado pasando el Grupo Unida, ¿no? Que al final también nos hemos encontrado muchísimas agencias de viajes inmersas en esto, en esta bien llamada crisis que ha afectado muy mucho a los puntos de venta y que muchas de ellas han tenido que cerrar, ¿no? Vosotros habéis aguantado, habéis tenido que hacer un concurso de acreedores, pero al final, bueno, pues estáis otra vez en el candelabro, como diría la famosa, ¿no?
La famosa Sociedad Mazagatos.
¿Por qué el Grupo Unida, que era un grupo ahí que marchaba bien con agencias, además vendiendo y haciéndose un hueco fuerte en el mercado, de repente llega a esta situación, un grupo que estáis ahí todos tan unidos y vendiendo tan bien como estabais vendiendo en un principio?
Precisamente porque estábamos muy unidos, me gustaría comentaros que la idea inicial del grupo fue que debíamos derivar toda nuestra atención, o gran parte de ella, y toda nuestra inversión hacia lo que considerábamos entonces en los años 2006-2007 como una prioridad para las agencias, que era la inversión en tecnología.
Entiendo.
Ahí estaba nuestra fuerza como grupo, es decir, como bien sabéis, una agencia independiente, por muy grande y por mucha venta que tenga, es muy, muy complicado adentrarse en el mundo tecnológico por sí sola. Lo que necesitábamos era precisamente el apoyo de muchas pequeñas empresas para poder diseñar una herramienta que nos sirviera no solo para trabajar en nuestras oficinas, sino para poder llegar a los clientes que muchas veces de forma genérica, y como bien conocéis el mundo internet, muchas veces es temas de posicionamientos, no solo de herramienta, y no disponíamos de forma individual. Entonces, creo que fuimos, me atrevería a decir que si no fuimos el primero, uno de los primeros grupos que en su día vimos esta necesidad que tendríamos cualquier tipo de agencia. Entiendo. Independiente. Las cosas tras unos primeros años donde comprobamos, al ser un tema más bien desconocido para todos nosotros, porque el tema online pues no dejaba de empezar a pegar fuerte, una serie de pasos que se dieron que vimos que eran equivocados, cuando realmente nos centramos en lo que creíamos que era la herramienta que debía ser para todas las agencias, y el convencimiento de que debíamos de tener una herramienta propia con nuestros propios desarrollos y nuestra propia gente, bueno, fue cuando más incidió el tema de la crisis.
Ha ocurrido, Luis, perdona que te haga este inciso, ha ocurrido, es decir, en un momento que se está vendiendo, que el mercado va bien, pues se hacen apuestas, ¿no? La apuesta tecnológica llega un momento a la conciencia de los gerentes, de los grupos y de las grandes agencias, y dice, oye, es el momento, vamos a hacerlo y tal. Te metes en toda una inversión, que hay que hacer una inversión fuerte si quieres realmente tener ahí tu web, tus buscadores, tu motor de reservas y tal. Te tienes que meter bien con una buena inversión, y de repente nos pilla, como nos ha pillado a todos, desprevenidos la crisis, y han tenido que cerrar tour operadores, han tenido que cerrar agencias, y sin embargo, bueno, pues vosotros al final tuvisteis ahí que aguantar el tirón, ¿no?
Bueno, fundamentalmente la herramienta se puso en marcha. De hecho, ahora os comentaré si os parece la situación actual.
Sí,
lo que ocurrió es que precisamente esa herramienta era utilizada por muchas agencias socias y del grupo, que precisamente fueron las que sufrieron más encarnizadamente la crisis que sufrimos, y consecuentemente, debido a los impagos que tuvo la sociedad que generaba la herramienta, pues se vio abocada a solicitar el concurso.
Pues Luis, vamos a hablar de nuevo proyecto, lo malo ya pasado, nuevo proyecto. A ver,
¿en qué consiste, ¿no?, ese nuevo proyecto que va a hacer pues evolucionar un poquito, ¿no?, lo que es el Grupo Unida?
Efectivamente, pues siguiendo un poco la línea marcada hace años y tras estos 3 años de duro trabajo y de constante conexión con todo tipo de proveedores, lo que último que quería hacer el Grupo Unida como tal era abandonar su idea original de asistencia, sobre todo en el campo tecnológico, a sus socios y asociados, con lo cual se ha seguido trabajando duro, sobre todo en el desarrollo de motores y de herramientas fundamentalmente te pueden hacer desde las agencias un día a día mucho más ágil, mucho más rentable y menos complicado que hasta ahora lo teníamos.
Y dar, ¿vale? mejor, y dar mejor información al consumidor final, claro.
Efectivamente, es un poco...
al cliente, claro. O sea, que al final esa fuerte inversión tecnológica no ha sido en balde, sino claro. que ahora es uno de sus puntales.
Claro, por eso.
Efectivamente. Daos cuenta que a día de hoy pues, las herramientas están construidas dentro del grupo, están supervisadas en su desarrollo por los asesores que vamos a utilizar. Es decir, que somos directamente los propios agentes de viaje, los profesionales más cercanos a nuestras oficinas, los que nos estamos encargando de desarrollar esa herramienta para ofrecerla al resto del grupo y, a su vez, a cualquier cliente, bien sea en las propias oficinas o bien sea en las microsites que hemos desarrollado para todas y cada una de las agencias que componen el grupo.
¿Cuántas agencias sois, Luis?
Pues mira, actualmente, con la salida del concurso, estamos en unos 100 puntos de venta.
Muy bien.
Teniendo en cuenta que...
Han permanecido unidos.
Oye, nunca mejor dicho. El nombre del grupo, ¿no? Unida.
Efectivamente. Es la mayor proeza, yo creo, que ha conseguido este grupo. Bueno. Es una cuestión de grupo. El haber permanecido en la situación que hemos pasado durante el tiempo que lo hemos pasado, esta unión que ha permanecido y que además tenemos un contacto permanente, es verdad y es justicia, hay que decir que la unión con el grupo, con la unión del grupo Zeus nos ha permitido también tener esta conexión y esta unión con todos nosotros.
Muy bien. Bueno, lo dicho, que sirva nuestro apoyo desde aquí para, bueno, dando esta buena noticia para todas tus agencias y, por supuesto, para todos los consumidores, de que ante tanto cierre de agencias como hemos tenido en los últimos años, pues ya hay un grupo que se salve, por decirlo así, ¿no? Y haciendo bien las cosas, ¿no? Y que vuelva al lugar que siempre ha tenido en el sector de agencias y, sobre todo, que si hay agencias que aún, oye, ojo al dato, que aún no están en grupos de gestión,
pues aquí tienen uno.
O no pertenecen todavía a una gran cadena de agencias, pues ahora Unida está ahí...
Esperándoles,
sí, ¿no? Porque vuelva a tener las puertas abiertas para ir aumentando sus agencias miembros. Don Luis, Luis García Patiño, el vicepresidente y consejero delegado del Grupo Unida. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. vuestro apoyo y realmente animamos a cualquier agencia que por lo menos nos conozca, nos claro pruebe sí. y estaremos encantados de recibir a cualquier tipo de empresa.
Muy bien. Grupo Unida, más de 100 agencias por toda España, así que ya convirtiéndose en una de los grandes de nuevo. Luis, un saludo a todos los directivos y buen
fin de semana.
Lo dicho,
¿sí?
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Qué bien me siento, chicas, apoyando a las agencias de viajes.
¿Verdad?
Pues sí. Poniendo nuestro granito de arena. Sí.
Que nos perdonen algunos que a lo mejor dicen, bueno, pero sí.
Esto no es muy divertido.
No es muy divertido, muy técnico y tal, pero...
Bueno,
pero
sí,
oye, los medios tenemos que dar...
hay que hacer eco de
buenas
este tipo de noticias
a claro gente que está luchando. Gracias a ellos, los demás nos podemos ir de viajes.
Eso es.
Y
¿cierto?
Podemos disfrutar de nuestras vacaciones. Pero detrás hay gente luchando mucho, pasándolo mal, siguiendo poniendo dinero
eso
ahí,
es,
¿no? Y aguantando el tirón para que nosotros nos vayamos de vacaciones. Esto es lo bueno.
Hay que tenerlo en cuenta.
Por eso. Oye, los que sí van a viajar y de una forma diferente, porque nosotros decimos Paralelo 20 es un programa diferente. Los que sí son estos dos turistas, ¿no? Turistas, ojo, que van a hacer un viaje alrededor de la Luna, pero no de cara al año 2050,
no,
el año que viene.
Sí, el año que viene, en año y medio, nada más y nada menos. Pues mira. Pues es así, es decir, a ver, se está planeando ya. Bueno, de hecho, yo tengo que decir que si sois de los que reservan el último momento del viaje, este no es para vosotros.
Entonces no, porque entonces yo me incluyo en eso.
Aquí no hay...
Estos turistas han tenido que pagar hace ya...
Último minuto no hay.
No, último minuto no hay. Han tenido que pagar 2 años antes ya.
Fíjate.
Y un año antes, ahora, a finales de este año, van a tener que hacer unas pruebas médicas, de forma física, porque, ojo, claro, en fin...
Tienes que estar en forma para ir allí.
Eso es. En total, que ya han pagado, ya os digo, ya han adelantado su cantidad y a finales del 2018 pues se prevé que en el centro ahí en Cabo Cañaveral, pues la nave que se llama Dragón 2.
Dragón 2.
Ay, Dragón 2. Pues volarán a bordo de esta nave, eso sí, billete.
Ni Air France, ni nada, British, nada. Ni Iberia, Dragón 2.
Dragón 2. Pues eso sí, billete de ida y vuelta, claro. O sea,
sí, ¿vale? Para no quedarse allí, definitivamente.
Sí, billete de ida y vuelta. Oye, pero, y nada, y no tenemos hasta el momento más detalles porque no se sabe ni siquiera la identidad.
Bueno,
de
lo que sí
pasajeros.
Se sabe es que, a ver, no van a bajar a la luna, ¿eh?
Van a dar
un par de vueltecitas y de vuelta a casa.
Que eso tiene que ser ver
viaje
la tierra.
Viaje y vuelta.
Va a ser como un visite en Madrid, esto, como un visite en Barcelona. Sí, un tour.
Parecido.
Un tour en el autobús, viendo la ciudad sin bajarse de.
En este caso, la luna.
En este caso, la luna.
Como tiene que ser, ver esas imágenes de la luna que hemos visto.
Y lo que han debido pagar.
Bueno, tampoco se sabe.
No se sabe ni
la identidad.
Por favor, Pilar, sígame usted más de cerca esta noticia, que quiero saber lo que han pagado estos dos turistas.
A ver si te apuntas, ¿no?
Para ver si nos llega el sueldo, ¿no?
Oye, no les dejarán tocar los mandos de la nave, ¿no? Irán sentaditos mirando por la ventana todo el rato.
Por
¿no?
su bien, espero que no.
Sí,
oye, podemos hacer un paralelo 20 en la luna.
Un paralelo 20, ¿no? A este paso.
Pues sí, estaría bien.
Oye, ¿a qué velocidad viajarán estos? Porque aquí en la Tierra dicen, bueno, que viajar a 1.200 kilómetros por hora será posible. Bueno, ya lo es posible. El Concorde ya hacía más,
bueno, eso,
más de un Mach 1, ¿eh? Porque yo he volado en el Concorde y nos hemos puesto casi a 1.200 kilómetros por hora. Con lo cual, pero ahora es como más normal, ¿no? Dentro de 3 años lo normal va a ser viajar a 1.200 kilómetros por hora.
Esas velocidades.
Por lo menos, porque ¿cómo? De aquí a 3 años igual suben y todo. Pues sí, pues ahí es que no podía ser de otra manera. O sea, en estos países emergentes que tienen tanto dinero, pues hay un proyecto en concreto que es viajar desde Dubái a Abu Dhabi en 12 minutos.
Desde Dubái a Abu Dhabi.
En 12
está
minutos.
Cerquita,
mira, pues mira, yo que acabo de estar ahí, si siempre, si digo de verdad que merece la pena ir a Abu Dhabi, ahora ya que se tarda una hora, casi 2 horas. Pues ahora ya, vamos, la excusa, con esta excusa en 12 minutos hay que ir
en
fijo. 12
no hay excusa minutos, ninguna. O sea que puedes ir de vacaciones a Dubái y hacerte una excursión a Abu Dhabi.
Y volver a comer a Dubái.
En 12 minutos.
En 12 minutos.
Y volver a comer a Dubái.
Bueno, eso es maravilloso.
Pues esto se trata de viajar en una especie de tubo. De hecho, el proyecto se llama Hyperloop, ¿vale? Y es uno de esos tubos, digamos que va a transportar, pues todo esto se utilizaba en la tecnología que se utilizaba con la levitación magnética, con un tubo para, pues en las oficinas, para transportar material
para
y tal.
Para mandar la correspondencia de un piso a otro, ¿no?
Y entonces han dicho, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a trasladar aquí a las personas. Y ojo, es que está previsto que para esa maravillosa expo internacional que va a tener lugar en Dubái en el 2020, esté terminado y se prevé la inauguración. O sea que, como tú dices, no estamos hablando de ciencia ficción de aquí a 50 años.
Te vas a meter como en una cápsula de antibiótico.
Sí, parecido.
Un antibiótico sí. Y va a hacer así como chupano.
Sí, no.
Absorberte.
Y en 12 minutos
claro,
estás en
ahora que dices eso, pues el desafío que tienen esta tecnología es intentar buscar trayectos que sean bastante rectilíneos, que no tengan muchas curvas, que no haya muchos obstáculos. Y sobre todo están estudiando mucho cómo hacer cómodo el trayecto al pasajero. Porque
irás tumbado, ¿no?
Sí, porque la fuerza centrífuga, claro, efectivamente. Claro, entonces, imagínate.
Tumbado y bien atadito.
Ojo, pero que aquí cerquita también vamos a tener un proyecto. Bueno, lo que pasa es que este no tiene todavía, digamos, iba a decir hora. Sí. No tiene todavía fecha.
¿Dónde?
Pues aquí, Madrid-Tánger, ¿qué os parece?
Madrid-Tánger.
Es otro proyecto que se está estudiando,
Bueno, déjale que los primeros lo monten los árabes.
Sí, no, a ver qué tal.
Que haga la prueba. Madrid-Tánger también, un tubo de estos.
Sí, es un proyecto que se está estudiando, efectivamente. Lo que pasa es que hay mucha dificultad, es muy grande, porque, claro, había que construir, como todos sabemos, un tramo por debajo del agua, en el estrecho de Gibraltar.
Ya.
Pero imagínate.
Bueno. Oye, algo más terrenal. Y ya damos esta noticia como última. Algo más terrenal, ¿no? Que está de moda. No, a ver, ¿qué era realmente?
Pues realmente era pues una macrotirolina.
Para sobrevolar
Las Vegas,
ya decía
Marcial.
Yo, que estábamos hablando de velocidades y tal.
Se ha podido la velocidad, ¿eh?
Y ahora vamos a coger una tirolina en Las Vegas.
Ajá. Que es una locura.
Que vamos a viajar a 60 kilómetros por hora, Dios, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Aproximadamente, sí. Es una locura con la que vamos a poder surcar los cielos de la ciudad del pecado, de Las Vegas. Es una macrotirolina, como os he comentado, que se llama Slotzilla, con la que podremos recorrer desde el aire y a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora una de las principales atracciones turísticas de Las Vegas, la Fremont Street Experience. Sí. Es apta para todos los públicos mayores de 13 años y cuenta con dos niveles, uno que discurre a unos 23 metros de altura y otro para los intrépidos y valientes como nosotros, que se atreverán a elevarse hasta los 35 metros.
Una tirolina de 35 metros recorriendo toda la vista ahí de la ciudad de Las Vegas y a 60 kilómetros por hora.
Sí, 60.
Ni Superman, vamos.
Y además, nosotros, hombre.
La gente abajo dirá, ¿qué es un pájaro? ¿Es un avión?
No, es
Lorena en la tirolina.
Super Lorena. Todos aquellos que se animan a realizar esta experiencia la harán sentados o boca abajo y aterrizarán en una plataforma situada en uno de los casinos históricos de Las Vegas, el Golden Gate.
Qué chulo. Como Superman, boca abajo, lo dicho.
Con el puño así delante.
Con el puño así delante y la capa. Pero aparte es que la experiencia cuesta entre los $25, es decir, unos 24 dices? Euros, la de menos altura, la de menos altura y duración, ojo. Y de $45, es decir, unos 42 euros, la más arriesgada, con lo cual no es excesivamente caro.
No. Oye, si cualquier salto de cualquier edificio por ahí, jumping de estos y tal, ya te cuesta
mucho más caro.
Más, bueno, es que si vas a las torres estas de aire, por ejemplo...
Sí, por ejemplo, que están tan de moda ahora.
Que están tan de moda, para poder volar. Te cuesta el doble. Sí, sí. 5 minutos. Totalmente. O sea que la tirolina esta hasta es barata y todo.
Superman, es asequible.
Superman barato.
Super Lorena barato.
¿Te imaginas todo el mundo haciéndose la foto ahí con
Seguro. Bueno, hasta aquí las noticias. Oye, nos vamos un minuto a publicidad. Había otra noticia por ahí, pero la damos mañana domingo. Nos vamos un minuto a publicidad. Venga. Y volvemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos escuchando esta tamborada de fondo, que identifica mucho a una de las comunidades más importantes que tenemos en nuestro país, a la Comunidad Valenciana. Y es que el deporte destaca en la provincia de Castellón. Mañana domingo, 5 de marzo, en la provincia de Castellón, podéis disfrutar de 3 eventos deportivos, no los perdáis. Las carreras de caballos por la joya. También habrá una gran pedalada, 1500, ciudad de Castellón, y también la carrera de montaña Castro de Alfondeguilla. Uno de los eventos a los que no debes faltar son las carreras, precisamente, de caballos por la joya. Estas peculiares competiciones se celebraban antaño, si lo recordáis, sin silla de montar. Es decir, se corría a pelo y los jinetes llevaban las riendas sueltas para hostigar ahí al animal con las manos solamente, ya que tampoco se usaban espuelas. Se montaba además con alpargatas. Pásate mañana por la playa de Castellón para rememorar esta antigua tradición recuperada hace apenas unos años, donde los jinetes lucen sus habilidades entre las carcajadas y de amigos y de vecinos. Pero aquí no cabe solamente la marcha y las carreras. Si lo que quieres es un deporte de sudor y barro, prepárate para disfrutar de esta novena pedalada, la BTT 1500 de la ciudad de Castellón, que está organizada por diversos grupos ciclistas. La marcha, que comienza mañana 5 de marzo a las 8 y media de la mañana, empieza desde la Universidad de Jaime I, transcurre por las sendas y pistas más emblemáticas del término municipal castellonense, y hay dos competiciones, una de 40 kilómetros y otra de 62 kilómetros con espectaculares trialeras por todo el recorrido que te harán vibrar al máximo. Y luego finalmente también podrás participar o animar a esa número 11 carrera de montaña Castro de Alfondeguilla y disfrutar de las fortificaciones y castillos árabes, los acueductos romanos y la nevera de Castro, lugares de interés de esta localidad castellonense tan desconocida pero tan bella. Seas deportista o no, la provincia de Castellón tiene tantos tesoros naturales y patrimoniales que cualquier excusa es buena para visitarla. Así que atrévete, ¿verdad, Lorena? ¿Por qué?
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Hoy tenemos un paralelo 20 muy de deportes.
Muy deportivo.
Muy de maratón también,
sí,
¿no?
¿Verdad?
Para hacer alarde a esta radio, a Radio Marca.
Y los maratones se pueden hacer, pues nada, por el campo, por las montañas, por rutas volcánicas, que lo hemos comentado.
También.
Y por grandes ciudades.
Hombre.
Y si se hace ya por Lisboa, ya eso ya
es
correr y disfrutar.
Hombre, esa vista,
¿por qué, Lorena?
Porque la ciudad de tranvías de madera y funiculares de hierro, situada a la desembocadura del río Tajo, celebra en un par de semanas la 27 edición de la media maratón, brindando la oportunidad de participar en esta fantástica competición y viajar a la hermosa ciudad de Lisboa, de gran ambiente y cultura. Hoy en Paralelo 20 nos preparamos junto a Víctor Carrizo, responsable de comunicación y relaciones públicas de Turismo de Lisboa, para correr en uno de los eventos únicos con las mejores vistas de la ciudad lusa.
Bueno, Víctor Carrizo no solamente es ejecutivo de la Oficina de Turismo de Lisboa, sino que es corresponsal de Paralelo 20.
Sí,
porque ya... Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Qué bueno.
Buenos días,
¿todo
bien?
Oye, yo hacía algunos programas que... ¿no?
Eso te iba a decir.
Hacía tiempo,
sí.
Tiempo
sí,
que
sí,
no entra.
Además, lo comentaba yo ese fin de semana, que había mucho que no salía yo.
Sí, yo creo que desde antes de Navidades, ¿no?
Aproximadamente.
Con
sí,
Víctor,
porque
¿no?
yo de estar por ahí, ahí por los madriles de no...
Ah, amigo. Amigo, pues mira...
Así no muy rapidito.
Pues te podías haber venido al estudio.
Claro, tenías
todo.
Que haber venido, hombre.
Vale, la próxima voy.
Estás invitado. Bueno. A ver, Víctor, okay. Estamos hablando, dicen algunos, que de la mejor medio maratón de Europa, por lo menos, ¿no?
Lo dicen. Ajá. Sí, sí. Y además porque cruzar ese puente de 70 metros de ancho, o de alto.
Sí, de alto.
El 25, corriendo impresionante.
El puente 25 de abril, dices, ¿no?
Sí. Bueno, yo ya lo he cruzado, pero andando, caminando.
Despacito. No has hecho todavía la media maratón,
sí,
¿no, Víctor?
Sí, porque se puede ir caminando también.
Bueno, el puente 25 de abril es un símbolo, tiene muchos símbolos, Lisboa, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sus monumentos, su zona del descubrimiento, ese monasterio de los Jerónimos, que es magnífico, que es además donde termina la maratón, si no me equivoco, ¿no?
Sí, termina ahí.
En el monasterio de los Jerónimos, que son visitas
obligatorias.
Cuando vas a Lisboa. Bueno, tú ves el puente del 25 de abril, que es precioso, es súper alto, bueno, 73 metros de altura.
Sí.
Y es, no sé, no tiene nada que envidiar el puente de Brooklyn o el de San Francisco.
Para,
¿no?
Nada.
Porque, para nada.
No, para nada.
Y además
para
es
nada.
Muy parecido en el diseño,
sí,
¿verdad?
Sí, son muy parecidos.
Sí, ha sido proyectado también por una empresa o un equipo de ingenieros norteamericanos.
Ajá.
En la época, no la misma de San Francisco. Uh-huh. Porque además hay muchas parecidas en los Estados Unidos.
Sí.
Pero ha sido proyectado por un equipo de esos y
sí,
es precioso.
Es un estilo de la época, ¿no? De una época determinada que efectivamente,
claro,
como dice Víctor, no solamente se ha hecho un puente similar al de San Francisco, sino el de Brooklyn y otros puentes en Estados Unidos, que llevaban todos más o menos esa línea, que es la que podemos ver también el 25 de abril, ¿no? Y luego la altura y el sitio donde está, vamos, tienes una vista de todo Lisboa.
Es una vista impresionante.
Impresionante, ¿eh? Precioso.
Y si consigues subir arriba al topo del pilar, todavía mejor. Pero eso no se puede ir corriendo.
Está prohibido.
Tiene que ir,
Eso no está incluido en la media maratón.
Eso,
¿no?
Para algunos.
En el medio maratón no. Eso es solo para algunos.
Youtubers más... de esto, ¿no? Los youtubers, esto que eso, se suben ahora con la cámara.
Sí, los youtubers, eso, como lo sabes tú.
Quedan vértigo.
Bueno, ¿qué se espera de la mejor medio maratón de Europa? ¿Qué se espera este año?
Se esperan 6.000 extranjeros. Bueno, ya están confirmados 6.000 extranjeros. Pues se espera superar el número total del año pasado.
Jolín, y el de la primera edición también, ¿eh? Que fue de 3.973 corredores.
Sí. El año pasado de 37.000 saliendo del puente y 40.000 en total. Porque aparte del medio maratón, se hacen pequeñas corridas en la zona de los Jerónimos, de Blaine, y se hace corridas para niños, abuelos y nietos,
familia, todo tipo de público.
Claro, y la media maratón lo puedes ir corriendo o caminando, o sea, hay un montón de eventos durante todo el fin de semana. Y se espera ultrapasar
claro,
todo.
Es que
estamos hablando de una carrera de 20 kilómetros, ¿eh? 21.
Pero como está diciendo
21 la media y 7 la mini.
Ah, la mini.
Porque lo puedes hacer, la salida es del puente ahí al lado del Cristo, se cruza el río, bajas, entras en la ciudad y ya para el mini te vas directamente al monasterio. Si haces el medio maratón, ya tienes que salir, irte hasta la Plaza Comercio, aquí a mi lado, y después dar la vuelta y bajar hacia Algés y volver a Jerónimos.
Es que es un recorrido súper turístico, ¿eh?
Claro.
Vamos, que aunque quedes el último...
en la orilla del río con unos vistazos increíbles.
Vito, aunque quedes el último, te lo vas a pasar en grande.
Claro. Yo me quedaría la última, pero para ver las vistas.
Ojo.
Claro, eso para la vista.
Claro.
Para la vista, ¿no? Tú te quedas la última, ¿no?
Claro. Oye, tenemos que decir cuándo se celebra.
Claro.
Sí, porque además, ¿todavía se puede apuntar gente y eso?
Sí, todavía sí. Hasta casi al final se puede apuntar. Faltan 16 días, o sea, será el próximo 19 de marzo.
El Día del Padre.
El Día del Padre. Dentro de 2 semanas.
Y ahí...
De mañana a 2 semanas.
Bueno, ¿y hay límite de tiempo para completar la carrera? Porque antes estábamos diciendo que yo me iba a quedar la última para ver las vistas de Lisboa. Pero tendré
fotos,
un tiempo, ¿no?
No, tendrías que hacer la mini, pero no hay límite, no.
Ah, bueno.
No hay límite, mira, estupendo. Mira.
No, porque hay gente que va caminando.
Ah, claro.
Hay gente que va yo no sé cómo se llama, con los niños en esos cochecitos para niños.
Ah, sí, qué los bonito. Coches estos que tú vas corriendo y empujas.
Sí.
Oye, yo me imagino esa foto con el dorsal, con el dorsal en el puente del 25 de abril, aunque quedes el último, en el puente del 25 de abril, que es
claro,
precioso, de verdad,
no,
amigos.
Es precioso.
Que es precioso
y el montón de gente que es una masa humana impresionante ahí.
Oye, pues mira, Marcial, te puedes ir con tus hijos el Día del Padre, mira que...
Claro, qué mejor sitio para celebrar el Día del Padre.
Sí, tengo que traer a mi hija de México y a mi hijo de Bielorrusia, pero sí.
Bueno,
da igual.
Puedes ponerse de acuerdo.
No, de Italia, mi hijo está en Italia.
Los tienes repartidos, ¿eh?
Sí,
bueno, pues para
unas ONG, mi hijo es un...
¿Y quién está en Bielorrusia?
Mi hijo ha estado en Bielorrusia.
Ah, ha estado. Sí,
con niños huérfanos de la guerra de Ucrania, que hay que decirlo, y a esta gente como mi hijo hay que aplaudirla, porque verdad es que son voluntarios y que lo único que tienen en mente es ayudar a los demás. Esto es maravilloso.
Es admirable,
¿no?
¿Eh?
Y luego mi hija, que está en México ahí estudiando. Así que
bueno.
No hay sitios más cercanos, se tiene que ir a México.
Se tiene que ir a México, ¿verdad? Que está aquí al lado.
No tarda mucho.
Bueno,
pues para los que tengan los hijos aquí cerca, que se vayan a Lisboa. Claro. A pasar el Día del Padre ahí haciendo una media maratón, divirtiéndose y viendo esa ciudad tan estupenda.
Claro, y llegando al final y comer unos pastelitos de Belén.
También, es verdad, no habíamos caído en eso.
Yo creo que eso se hace en un medio maratón también de ese día.
Por las pastelerías de Lisboa, ¿no, Víctor?
Sí, de verdad, ¿no? Imagínate, fíjate que ellos ven un montón, como sabéis. La media diaria es... de pasteles de Belén es tremenda, pero el día del maratón pues viene como 50.000 al día, en
fíjate,
ese día.
Madre fíjate, mía, qué barbaridad.
De pasteles de Belén, por eso hay que terminar la carrera e ir directamente ahí a comer un pastel.
Mira, yo no sé en otras ciudades de España, pero aquí en Madrid se ha abierto desde hace años como una cadena de tiendas portuguesas con pastelitos de Belén. Y sí, debe ser como una franquicia o algo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y tienes todos los pasteles de Belén y otros dulces, otros doces de Portugal, otra pastelería de Portugal que es muy rica, y son tiendas exclusivamente con productos de pastelería portuguesa.
Y hay una ahí en que es privada, en Ortega y Gasset.
Ajá, la calle
arriba
Ortega y Gasset,
a la mano izquierda.
Sí.
Hay una que se llama Lisboa.
Ajá.
Y que tiene unos pastelitos muy buenos, muy
bueno,
ricos.
Pues mira,
que los he comido yo porque son y es la señora que los cocina.
Ahora le llamamos y le pedimos dinero por la cuña publicitaria.
Y le pedimos unos cuantos pastelitos a cambio.
Bueno, que lo pague con pastelitos. Venga,
claro, vamos. Claro. Es un trueque, como antaño.
Y nos endulzamos un poquito aquí.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias, amigo, por estar
gracias
con nosotros, y enhorabuena por ese maratón que está considerado, vale, vuelvo a repetir, como el mejor de Europa, y que va estáis todos los récords del mundo, ¿vale?
Ok, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
Adiós. Bueno, ya sabéis, amigos, 19 de marzo. Todavía os podéis apuntar.
Día del padre.
Y por lo menos tenéis una foto magnífica.
Eso
ahí,
sí, por lo menos.
Y una excusa para ir a Lisboa.
No, aunque esté gordito, que no te digan que no haces deporte. La foto la tienes.
En tu Instagram, ahí, a subirlo.
Seguimos en Paralelo 20. Oye, qué música más chula le has puesto a nuestro reportero dicharachero
Don
Ricardo Blador, más
alias
conocido
Richie.
Como Richie. ¿Por dónde lo tenemos? ¿Le tenemos por ahí por los rincones del mundo?
Yo creo que sigue por América,
¿nunca?
¿No?
Sigue
por América,
ahí,
¿no?
Sí.
¿Nunca?
Ahora nos cuenta.
Siempre nos sorprende, ¿eh? Va a su rollo, va a su aire.
Sí,
¿eh?
Nunca sabemos con qué amigos se va a encontrar.
Sí. Le dices, oye, Richie, ¿vas a venir algún día a currar a la oficina? Dice, no, un momento, que estoy por América, que estoy por Asia,
Es que es muy listo.
Bueno,
es que
vamos a ver dónde está y por qué.
Venga, vamos
a hablar con Richie, con Ricardo Blador, nuestro reportero de Famosos. Amigo Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marcial, Lorena, amigos de Paralelo 20.
Oye,
hola, buenos días.
A ver,
buenos días a todos los oyentes también.
¿Dónde estás? Porque tú vas a tu aire. ¿Dónde estás?
¿Dónde te encuentras, Richie?
Yo de mayor quiero ser como Rick. Sí.
Bueno, verdaderamente os estaba lógicamente escuchando.
Sí.
Y yo, con tal de no ir a la oficina, Marcial.
No sabe qué inventarte.
Yo creo que mi puesto está, mi puesto está, como soy reportero por el mundo, pues os voy a contar, sigo por América. No he querido dejar este maravilloso continente.
Uh-huh.
Y estoy esta vez en la ciudad de La Habana. Estoy
anda,
La Habana.
Pero te fuiste de Chicago. Estuvimos el fin de semana pasada con Robert De Niro.
Con Robert De Niro, sí.
En Chicago. Y has ido a La Habana.
¿Por qué? ¿Se va a La Habana?
¿Por qué?
Pues mírame, sí, atrapado me encuentro aquí en esta histórica ciudad de contrastes. Y bueno, pues como bien dijiste la semana pasada, ¿no? Que nos escuchan en Paralelo 20 en América, en Centroamérica también, y estaba oyendo la conexión, resulta que estaba oyendo la conexión torrente,
sí.
No os lo perdáis, y me llamó por teléfono y me dijo que tenía una misión especial aquí en La Habana.
¿Pero quién? ¿El detective Torrente?
Torrente, el brazo tonto de la ley, sí, Torrente.
¿Qué me dices?
¿Tienes ahí en La Habana?
Entonces ya pensé que me cogía un avión desde Chicago a La Habana, porque así os salían más baratos también los vuelos, ¿no?
muchas gracias.
Hay que mirar.
Un detalle de vuestro reportero, para que conste en acta,
Oye, pero si está en misión secreta, vas tú y le encuentras. Vaya misión secreta de pacotilla, ¿no?
Bueno, Marcial, como bien sabes, yo tengo un hilo especial con una serie de personajes y es una misión secreta, pero siempre Torrente ha compartido las cinco misiones de las cinco películas, ha compartido conmigo, y parece que a lo mejor ahí está sexta de Torrente en La Habana, ¿no?
Oye, entonces, ¿y se pondría al teléfono Torrente?
Sí, sí, por supuesto. Claro. De hecho, estamos subidos aquí, a lo mejor hoy es un poquito incluso de viento, estamos pasando por el malecón y le tengo aquí a mi lado. ¿Sí?
Pues no te importa, Richie.
Sí, sí, que queremos hablar, ¿no?, con él.
A ver, Torrente, que estoy aquí en el paralelo 20.
Mira, hace rima.
Hace pareado.
Aquí estoy, saludos a todos. Arriba del paralelo 20, aquí estoy efectivamente con Richie, en 80 grados de humedad. Estoy en una misión bastante complicada aquí en La Habana, uh-huh, y con una humedad relativa del 80%. Los calores de la isla. Pero os digo una cosa, ¿eh? Los de la Leti somos así, sufridores natos. ¡Opa, Leti!
Oye.
Aquí los chavales, seguid corriendo por ahí, anda.
Bueno, aprovechamos y mandamos un saludo, bueno, y un fuerte abrazo a Torres, al
Torres,
niño Torres.
Que le pasó ayer.
Que como ayer, fue el jueves.
El jueves, es verdad.
Oye, a ver.
Pronta recuperación. Necesitamos al chaval en forma y un abrazo también desde La Habana para el niño Torres.
Para el niño. Oye, me han dicho que en esta misión ha sido al Capitolio. ¿Cómo es el Capitolio ahí de La Habana?
Bueno, la verdad es que en esta misión están pasando unas curiosidades tremendas. Lo contaba Richie antes. En este momento voy en un cocotazo. Sí, perdón, Beto. ¡Cuidado, chavales! ¡Que viene curva! Esta mulatita los tiene locos. Bueno, efectivamente, pasando por el Capitolio de La Habana, que es que estos cubanos son la hostia, la verdad. Es que pensar que el Capitolio, que está inspirado, como sabéis, en el Capitolio de los Estados Unidos, es un metro más ancho, un metro más alto y un metro más largo. Así que aquí el tamaño importa, ¿eh? que el de Estados Unidos.
Ah, ¿no? Que el de Estados Unidos.
Sí, sí, o sea, hicieron un metro, ya digo, más ancho, más alto y más largo, como diciendo, bueno, lo hemos copiado, pero le sacamos un metrito, así que aquí el tamaño importa y bastante.
Ahí os quedáis.
Así que fíjate qué curiosidad del Capitolio de La Habana. Y continuando por esta ruta con estos que nos van a matar, el conductor está pirado. ¡Vay, tranquilo, chaval! Bueno, pues estamos pasando ahora mismo por el Callejón del Templete.
¿Del Templete?
El Callejón del Templete es el Callejón del Templete es la calle más pequeña de la Habana. Es una calle tan pequeña que es idea digna del Guinness de los récords. Tiene 3 metros de largo y 3 de ancho, como una cama turca prácticamente. Hablando de cama, están pasando por aquí unas cositas. Bueno,
sabes, oye, Torrente, antes has hablado que iban ahí como locos los taxis, que estás hablando de los cocotaxis, estos que amarillitos que hay por La Habana, que cogen los turistas, ¿o no?
Sí, estamos de hecho, estamos yendo en un cocotaxi, como te decía. Ahora yo lo he tenido que parar porque tenemos que hacer en el Callejón del Templete, como te decía, un pequeño perímetro para no trabajar demasiado, porque he venido esta misión, hay que coger a 3 o 4 chorizos y así el perímetro es corto. Pero bueno, los cocotaxis son habituales en La Habana. O sea, aquí te subes, es una especie de motito, así como un coco, de ahí el nombre, redondito él, y cabe va un conductor y
como un motocarro, como un motocarro, ¿no?
Como un motocarro, con motor y efectivamente, y lo único es que cada vez que haga una curva acaba en los brazos de una mulatita.
Casualmente, ¿no?
Dicho claro, con todo respeto.
Sí, sí, eso no te importa mucho, ¿no?
Aquí la cabeza se empieza a girar.
Oye, ¿algún cocotaxi de esos lleva el escudo del Atleti o no? Ahí en el capó, ¿no? Como tu coche.
Conmigo, o sea, el escudo de la Leti, la bandera España, y no sigo porque ya lo de flaco podía ser demasiado, pero evidentemente en un cocotaxi absolutamente de la Leti y españolizado,
¿no?
bueno.
Totalmente.
Oye, Torrente, te agradecemos mucho de verdad que nos hayas dedicado estos minutos, que estés ahí con Richie, que te ha localizado. Vaya misión especial que estás haciendo, que va Richie, te localiza a la primera.
Y te
encuentra.
Así
que escóndete mejor, ¿eh?
Es un buen amigo, pero la verdad es que no me lo quito de siempre y harto vino. Estoy como Hemingway, que aquí está todo de vino y el Richie está tipa.
Bueno, iros ahí a la bodeguita o a A tomaros ahí un mojito. La bodega en medio, ¿no? O a Floridita, o a Floridita también. Un daiquiri.
Cuando acabemos el perímetro, que está ya a punto. ¡Chaval! ¡Tócale! Está muy despistado. Efectivamente, iremos a estos sitios típicos de este sabor de la Habana Vieja.
Claro que sí.
A rodar aquí. Y aquí, pues, encantado también yo de poder participar en
fenómeno.
Vuestro programa de viaje de Radio Marca.
Claro que sí. Muchas gracias, Torrente. Pásanos el teléfono a Richie.
De acuerdo, venga, un saludo.
Chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues ahí dejo a
Torrente. Joder, vaya días que te espera con Torrente.
¿Cómo se lo pasa?
Ahí, como le tengas que seguir el rollo a Torrente, te veo, Richie, sí, que no vienes por aquí en un mes.
No, en años.
Oye, desde luego es todo un reto.
Qué gozada, ¿no? Qué gozada recorrerse La Habana Vieja, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Había un hotel, yo recuerdo cuando estuve ahí trabajando, yo no sé si seguiré asistiendo, el Hostal Valencia, ahí en la zona de La Habana Vieja, que era un hotel, fíjate, yo era directivo de turismo y podía ir a los Meliá, a La Habana Libre, al Nacional, a los cinco estrellas, sí, pero me iba
a los míticos, ¿no?
Sí, me iba al Hostal Valencia, que era precioso ahí con esa decoración antigua, a ver si podemos poner algunas fotos en Twitter y me trae muy buenos recuerdos La Habana, por supuesto que sí. Bueno, Ricardo, oye, nos ha gustado mucho.
Es una ciudad maravillosa, pues nada, encantado y bueno, pues a ver el próximo viaje.
Bueno,
a ver a quién encuentras por ahí.
A ver quién me llama y a quién
Manténnos informados.
No me esperéis en la oficina. Ya vemos.
Ya te vamos conociendo, ya eso te vamos ya, conociendo.
Saludos.
Venga, Ricardo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, Ricardo Blador, nuestro reportero ahí, que siempre encuentra a alguien famoso y bueno, no, mira, son gente que gracias a la aplicación de Radio Marca. Pues da igual que esté en La Habana,
da igual,
que en Estambul,
con Torrente, con Robert De Niro en Chicago, que mañana en Tailandia, yo que sé, con James Bond, pero aquí con la aplicación, escuchando Paralelo 20 y toda la información de Radio Marca. Oye, que nos vamos ya, que mañana.
Sí, mañana.
Mañana estamos aquí a las 9 y ¿de qué vamos a hablar mañana?
Pues mañana vamos a
adelantar
tener
cosas.
Al chef oficial del Atlético de Madrid,
amigo.
Marcial.
Nuestro amigo Lali.
Sí,
señor.
Sí,
menudo cochinillo que hace el Lali.
Sí.
Tenéis que probarlo, vamos.
El cochinillo, el solomillo, todo.
El cochinillo Lali lo hace muy especial porque Lali tenía un restaurante que era Estrella Michelin. Ojo al dato.
Sí, el primero en Segovia que se dio.
Pero hace un cochinillo con una salsa que para mí es del mejor.
Que te chupa los dedos.
No, el mejor de Segovia no, el mejor de los alrededores, el mejor del mundo. No hay cochinillo como el de Lali.
Y seguro que ha viajado pues sin parar con el Atleti.
Y además es muy amigo de este programa. Uh-huh. Interviene también como su restaurante está en el campo de golf de Los Ángeles de San Rafael, uh-huh, de la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, y él es el chef del restaurante del campo de golf. Con nuestro amigo Salmerón entra mucho en los programas de golf.
Son grandes
amigos. Mañana le vamos a tener a Lali y también vamos a viajar con tu hijo. Vamos a viajar con tu hijo. Apúntate.
Bien. Venga, ¿sí? Venga. Primero, si no te importa, voy a irme a tener el hijo.
¿Con qué hijo?
Mañana viajacontuhijo.com.
Pues parece estupendo. Y es que cada vez hay más hogares monoparentales, que se llama ahora. Que es, pues eso, separados.
Madre o padre
con un hijo.
Que se tienen que ir de vacaciones.
Y, oye,
solo
qué
con
idea
él.
Más buena. Te llevas al niño con más padres y mientras entretienen los niños, pues tú
una forma distinta de viajar.
Que nos vamos. Amigos. 9 de la mañana, 8 en Canarias, despegamos mañana domingo con el avión virtual de Paralelo 20 aquí en Radio Marca.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.